Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Ha vuelto Mariano Rajoy, que ya no es presidente. El PSOE ya no puede pedir su dimisión. Le desalojaron de la Moncloa, acuérdense, con la promesa de limpiar el gobierno de corrupción. Habrá que tomárselo con humor, como ha hecho hoy el flamante premio Cervantes, que ha centrado su discurso en el sentido del humor, en las páginas de El Quijote y en la defensa de los lazos entre México y España. El español sin el que ningún país de Hispanoamérica sería lo que es. Vuelve Rajoy, el testigo Rajoy, citado en la Audiencia Nacional en calidad de tal, para explicar si sabía o no sabía lo de la Kitchen, si la conjura de Interior para salvarle empezó en Génova 13, como dice Bárcenas, fantasma del pasado que se reapareció esta semana. Echémosle humor y literatura en este día grande de las letras, de fiesta. Los aragoneses, Azcón, celebrando su matrimonio con Vox en San Jorge, ha asumido el discurso del que hace unos días los varones del PP renegaban. De fiesta, Guardiola en Extremadura, festejando su investidura. De fiesta, Mañueco en la campa de Villalar, festejando el Día de los Comuneros y el tándem con Vox que caerá. Echémosle literatura para masticar este día de rosas, de novelistas, de lectores y de libros. El ensayo Superventas de esta mañana lo firma Mariano Rajoy. Y la novela de ficción El PSOE, que a falta de guión elaborado, que Rajoy ya no manda nada, ahora pide que le echen del Partido Popular.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al jueves. ¿Cómo están? Día número 10 del juicio de la Operación Kitchen. Llamados a testificar el expresidente Rajoy y la exsecretaria general del partido, Dolores de Cospedal. Preguntas para el testigo, si conocía o no lo que pasaba en Interior, si le constaba o no la operación para espiar y robar a Bárcenas documentos comprometedores para la cúpula del PP, si destruyó en una trituradora, como dice Bárcenas, pruebas que le pudiesen incriminar en una supuesta caja B o que Bárcenas le entregara un sobre con dinero. Muy tranquilo y pausado responde a todo que no.
¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B?
Absolutamente falso.
¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas?
Absolutamente falso.
Con sorna le aclaraba el testigo Rajoy a la abogada del PSOE, que se llama Mariano Rajoy, que cada uno le llama como quiere, en referencia al M. Rajoy y a los apodos de El Barbas o El Asturiano. Enseguida resumimos su declaración, a la que ha seguido la de la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que ha confirmado que conocía a Villarejo, pero que no le consta que Interior captase como chofer de Bárcenas a un confidente. Nada supo Cospedal nunca de ninguna actividad parapolicial. Decepcionado y preocupado el presidente de Canarias con los pactos de gobierno del PP con Vox en Extremadura y en Aragón, que a su juicio incumple la ley que establece un reparto ordenado y responsable de los menores migrantes no acompañados que siguen llegando a las islas. El Más de Uno, Fernando Clavijo, denuncia el sinsentido y el absurdo de unos acuerdos que chocan, dice, con el espíritu de la Constitución.
La Constitución establece claramente en su artículo 2 que es deber del Estado también facilitar esa cooperación y esa solidaridad entre todos los territorios. Pero bueno, pero parece que con estos pactos pues la declaración está clara, ¿no? Aragón y Extremadura no deben formar parte ni de España ni de Europa, se declaran independientes como estados independientes y a partir de ahí pues van a poner fronteras, ¿no? Es el colmo del absurdo.
Es 23 de abril, día del libro y de la entrega del Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, que se engalana como cada año para la ceremonia que han presidido los reyes. El galardonado, el escritor mexicano Gonzalo Celorio, ha recurrido al humor que rezuman las páginas del Quijote y no ha querido olvidarse del estrecho lazo que une a España con México.
La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes. Con sus propias peculiaridades, México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de la Mancha.
Resumimos ya el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
La inspectora que realizó la auditoría en Transportes confirma en el juicio por el caso Mascarillas que la trama tenía información privilegiada y que el secretario general de Puertos duplicó el pedido de mascarillas después de hablar con Aldama.
El PP pide la dimisión de la consejera vasca de Justicia después de que la Audiencia Nacional estableciera que no procedía a poner en semilibertad a la exjefa de ETA, Amboto. El gobierno vasco asegura que la decisión se ajusta a la ley.
Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Chipre para analizar el bloqueo del estrecho de Hormuz. El húngaro Orbán ha declinado acudir a la cumbre tras perder las elecciones y en medio de la polémica sobre si filtraba información a Moscú.
Adif confirma que el AVE directo entre Madrid y Málaga volverá a circular a partir del 30 de abril tras reparar los daños de las lluvias de febrero. El servicio, que todavía se presta con la ayuda de autobuses, estará listo para el puente de mayo.
La compraventa de viviendas cae en febrero por segundo mes consecutivo con casi 60.000 operaciones. Según el INE, Murcia, La Rioja y Galicia lideraron las caídas, mientras que en Navarra, Canarias y Cataluña subieron las operaciones.
Fallece en Burgos un tercer paciente oncológico tras recibir por error una dosis 6 veces más alta de quimioterapia en el hospital. Llevaba ingresado en la UCI desde diciembre en estado crítico. De los 5 afectados, solo 2 han sobrevivido.
Y el tiempo sigue haciendo calor en buena parte del país, aunque no tanto, se estropea un poco, Marga.
Sí, el tiempo cambia a partir de esta tarde por la entrada de una masa de aire frío que trae lluvia en muchas zonas en forma de tormenta, sobre todo en Extremadura, en ambas Castillas y en Madrid, donde va a llover con más intensidad, en algunas zonas incluso con granizo. Las temperaturas máximas bajan hoy por el Levante, en Valencia, por ejemplo, no pasan de los 22 grados, en cambio, suben en el resto del país. Tenemos máximas de 28 en Zamora o en Valladolid, pero también en Ourense. Rondamos los 30 en Toledo, en Madrid o en Sevilla. De cara a los próximos días vamos a seguir con este altibajo de las temperaturas que vendrá acompañado de sol, nubes y más lluvia.
Me tienes contento.
Mediodía. Onda Cero.
Anotaciones como Raj, M. Rajoy, El Asturiano o El Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Mariano Rajoy, en modo Mariano Rajoy, aclarando a la abogada del PSOE en el juicio por la operación Kitchen, cómo se llama y cómo le llaman los demás, cada uno como quiere. Es una de las fotos de la mañana, citado a declarar Rajoy en la Audiencia Nacional como testigo. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, como parte perjudicada, apuntó a la dirección del PP como origen de la trama del presunto operativo parapolicial pagado con fondos reservados para espiarle y para robarle documentación. Y hoy Rajoy ha refutado cada una de las acusaciones. Ni metió en una trituradora, como dice Bárcenas, la última hoja de la contabilidad en B del partido, ni tuvo nunca una relación de confianza con Bárcenas, ni le entregó en un sobre el remanente de ninguna caja AVE. Sede de la Audiencia Nacional, José Ramón Arias. Buenas tardes, José Ra.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, le hemos visto muy tranquilo a Rajoy, ¿no? En modo Rajoy.
Dominando el escenario, con respuestas sin ningún tipo de duda y negando las acusaciones hechas por Bárcenas hace escasos días, simplemente con dos palabras: absolutamente falso. El expresidente del gobierno ha asegurado que desconocía cualquier extremo sobre el posible seguimiento o espionaje al tesorero del partido, con quien dejó de hablar cuando descubrió que no era trigo limpio al saberse que tenía dinero en Suiza. Incluso Mariano Rajoy cree que todo aquel operativo era para tratar de recuperarlo y conocer sus colaboradores.
En todo este tema no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero eso es una operación policial y, como usted comprenderá, ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del gobierno, pues están en las operaciones policiales.
El expresidente del gobierno, cuya declaración ha sido más breve de lo previsto, ha tirado de ironía para señalar que si Bárcenas hubiera tenido grabaciones, las hubiera sacado en su momento, como sacó otros papeles, y que no cedió, dice, ni tuvo conocimiento de las presiones del tesorero del partido, porque ni se cambiaron fiscales, ni se hizo nada para favorecerle. Incluso ha resaltado el hecho de que los papeles que tanto reclamó Bárcenas se tiraron meses guardados en un despacho de la calle Génova sin que nadie fuera a recogerlos.
Bueno, y después de Rajoy, turno también para la ex número 2 del PP, Dolores de Cospedal, que tampoco supo nunca de ningún seguimiento a Bárcenas. José Rajoy.
Así lo ha reiterado en varias ocasiones, ha circunscrito sus reuniones con Villarejo, que fue quien la solicitó, a conocer información sobre asuntos de espionaje que al parecer estaba haciendo el Ministerio Socialista del Interior. Nunca ha dicho, le hizo encargos al excomisario y mucho menos le pagaron dinero. Dolores de Cospedal ha recordado su mala relación con Bárcenas, con quien dejó de hablarse en el año 2009, y ha puesto de manifiesto que el extesorero nunca reclamó nada en su momento.
Hasta mucho después, nunca reclamó nada, ni que le hubiera desaparecido nada. Por eso hay cosas que son llamativas. E incluso montó también una historia con el tema de los ordenadores, que luego tiene una sentencia que deja bien claro que todo era mentira.
El siguiente en comparecer en la Audiencia Nacional en la jornada de esta mañana ha sido el exministro del Interior entre 2016 y 2018, Juan Ignacio Zoido, quien ha confirmado que nunca conoció ningún tipo de seguimientos para policiales o ilegales a Bárcenas o a su entorno.
Bueno, el PSOE ya no puede pedir la dimisión de Mariano Rajoy. Ahora lo que ha pedido la secretaria de Organización Socialista, Rebeca Torro, es que Feijóo le expulse del Partido Popular. El otro juicio en el Supremo, el juicio de las mascarillas, que sienta en el banquillo a Koldo Ábalos y Aldama, entra ya en la fase de los peritos. Hoy han declarado dos inspectoras que realizaron la auditoría que encargó el ministro Puente cuando llegó al ministerio. Y las dos han coincidido en señalar que es evidente, así lo han dicho, que alguien avisó a la empresa de Aldama Soluciones de Gestión, la empresa de la trama a Koldo, que según ellas tuvo evidentemente información privilegiada para hacerse con los contratos de las mascarillas, con los que se embolsaron 53 millones de euros. Embolsó esos millones de euros la empresa de Aldama. Sede del Supremo, Miguel Rodríguez.
Una de las autoras de la auditoría que pidió el actual Ministerio de Transportes considera obvio que Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama, tenía algún tipo de información privilegiada porque se ofrecía procedimientos que todavía no eran públicos.
La oferta de la empresa llega el día 20, solicitando que está interesado en formar parte del procedimiento de emergencia que va a realizar el Ministerio para la compra de material sanitario. Es evidente que alguien le está comunicando algo a la empresa, porque ¿cómo lo sabe?
Las auditoras también aseguran que de manera unilateral, sin el consenso en los comités, el Ministerio compraba las mascarillas de Soluciones de Gestión e incluso duplicaba sus pedidos en contra de las preferencias del director financiero de Adif, que hubiera optado por ofertas más económicas. Por su parte, la perito contratada por Ábalos ha intentado desacreditar esta auditoría por su metodología poco objetiva, dice, pues se omitieron entrevistas como la del propio Ábalos. Ahora es turno de los peritos caligráficos y de los audios aportados a la causa.
Hace unos días, en este mismo juicio de las mascarillas, escuchábamos a Francisco Javier Hidalgo, el ex CEO de Globalia. Compareció como testigo y sobre el rescate de Air Europa dijo eso de que fue el peor préstamo del mundo. Negó haber pagado a Ábalos sobornos por este rescate. Hoy estaba llamado a comparecer en la comisión del Senado sobre la gestión de la SEPI. Ha empezado diciendo que no iba a responder nada porque ya lo ha contado todo en el Supremo, aunque al final ha hablado más de lo que se esperaba. Cámara Alta, Ignacio Jarillo.
Así es, Hidalgo ha soportado impávido toda la sesión, mientras los senadores de la comisión de la SEPI le reprochaban sus tejemanejes con la trama Koldo para lograr el rescate de Europa, incluidas sus presuntas reuniones con la mujer de Pedro Sánchez, a cuyo instituto donde trabajaba, el Africa Center, habría dado 40.000 euros al mes hasta que se consumó dicho rescate. El senador Alejo Miranda del PP le echaba en cara esta actitud, mientras el propio Hidalgo advertía sobre el rescate de Europa sacando pecho.
Que la compañía ha devuelto 650 millones y 150 millones de intereses para que los españoles lo sepan, que creo que es muy importante. Y hay una compañía que se llama Iberia, porque le dan 1.000 millones, el préstamo más importante que se ha dado en 20 días, que es mi máximo competidor. Simplemente eso.
Dicho esto, ya decimos, Hidalgo se ha negado a contestar durante toda la sesión.
Azcón, Nolasco, Nolasco, Azcón. Es el tándem que va a gobernar en Aragón. Están de fiesta allí los aragoneses. Hoy es el día de San Jorge y Azcón quería que hoy estuviera listo ese acuerdo de gobierno con Vox que se anunciaba ayer por la tarde tras la investidura de Guardiola en Extremadura. El acuerdo es un calco del extremeño, pero en este caso los de Vox además obtienen una consejería más, tres, una de ellas con rango de vicepresidencia. Se incorpora el principio de prioridad nacional y además incluye, se recoge así literalmente en el texto, librar a Aragón de la imposición del catalán. Redacción en Zaragoza, Luis Puyuelo.
El pacto de investidura incluye 13 puntos, pero destacan las medidas que ha impuesto Vox vinculadas a la inmigración. Al margen de la prioridad nacional, destacan los acuerdos de repatriación con los países de origen. Además, se suprimen los programas de enseñanza en las aulas de lengua árabe y cultura marroquí. En una entrevista en Antena 3, el líder del PP, Jorge Azcón, ha garantizado la atención sanitaria de los inmigrantes frente a las críticas de la oposición.
Lo único que se está intentando es inocular el miedo. Es decir, en Aragón se va a atender a todo el mundo en la Consejería de Sanidad, en los hospitales y en los centros de salud exactamente igual que se les atendía. No va a haber ningún solo cambio, ningún solo cambio. Yo creo que es muy irresponsable que se haga política del miedo con este tipo de cuestiones.
En educación, PP y Vox van a fomentar la concertación de plazas en el tramo de 0 a 3 años y en el bachillerato. Además, se incluirán en el plan de estudios una asignatura de Historia del Terrorismo. El pacto incluye rebajas fiscales y el compromiso para construir 4.000 viviendas.
Están de fiesta en Aragón por San Jorge y también en Castilla y León por el Día de Villalar de los Comuneros. Y Mañueco se prepara para firmar su acuerdo propio con Vox, que será una réplica de los dos anteriores, del de Guardiola y Azcón, prioridad nacional. También.
Hablaremos de ese proyecto cuando se concrete y cuando se firme. Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle.
En el Partido Popular se insiste en que cualquier acuerdo cumplirá la ley, aunque el presidente de Canarias sostiene que el espíritu de esos pactos no solo califica a quienes los firman, sino que es que además ya incumple la norma que estableció un reparto solidario entre territorios de los menores migrantes no acompañados. Le preocupa y le inquieta este que considera un sinsentido. Canarias, Fernando Castellano.
El presidente canario habla también de decepción y enfado ante una situación que señala a Extremadura y Aragón como regiones irrespetuosas con los derechos de la infancia y los tratados internacionales. El presidente canario Fernando Clavijo ha afirmado esta mañana en Más de Uno que la ley hay que cumplirla.
Hay una distribución de los menores para garantizar el interés superior del menor acorde a unos criterios de población, territorio, aquellos que faciliten la mejor integración del menor, y desde luego verlo por escrito, yo creo que califica a quienes lo han firmado.
Destaca Clavijo que los populares en Canarias, que forman parte de su ejecutivo, sí apoyan la distribución de los menores migrantes no acompañados y lo achaca al modo canario de hacer política.
Preocupado el presidente canario porque las pateras siguen llegando a las islas. Esta noche, un cayuco con 136 migrantes a bordo, entre ellos 7 niños, han llegado al puerto de La Restinga en el Hierro. Hacemos una pausa y hablamos del premio Cervantes.
Con Línea Directa, Alex.
Del libro y del premio Cervantes, el galardón que cada 23 de abril los Reyes entregan en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. En esta edición, al escritor mexicano Gonzalo Celorio, que ha hecho en su discurso una encendida defensa de los estrechos lazos que unen a México con España y con el español. Un guiño a la relación entre ambos países oportuno tras las tensiones diplomáticas que ha compartido también el rey don Felipe. Siguiendo esa ceremonia en la Universidad de Alcalá ha estado Francisco Paniagua. ¿Qué tal, Paco?
¿Qué tal? La palabra y la lengua han servido para que a través de ambos discursos, tanto el galardonado, el escritor mexicano Gonzalo Celorio, como el rey, ha manifestado que los lazos históricos entre España y México siguen vivos.
Cuando sin ella ni México ni ningún otro país hispanoamericano habría podido configurar su nacionalidad.
Que México y España son más que países hermanos, son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo.
México es parte sustancial del territorio de La Mancha, ha dicho también Gonzalo Celorio, que recogía el premio Cervantes de manos del rey en una ceremonia en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ausentarse por segundo año.
El Cervantes en este Día del Libro, que es también San Jordi en Cataluña, con libros y con rosas, muchas casetas de libreros en las calles de Barcelona, eso sí, en esta edición sin paradas en la Rambla, que está de obras, ha habido que rediseñar un poco el recorrido literario. Hablando con lectores y libreros en Barcelona, Anna Utiel.
Sí, las paradas que habitualmente se ubicaban en la Rambla este año se han trasladado a la Plaza Cataluña, al Portal de l'Àngel y a la Plaza de la Catedral. Precisamente aquí, delante de este monumento, la afluencia de gente es constante y todo el mundo coincide en destacar que también es un lugar idóneo para disfrutar de San Jordi.
Nos gusta también este emplazamiento aquí, junto a la Catedral, todo lo que es el casco antiguo, el casco gótico.
Es verdad que la Rambla era muy emblemática, pero también este paseo desde la Catedral, digamos, es un punto muy, muy referencial de Barcelona.
¿A qué
no sea la Rambla, pero es muy amplio, es muy bonito. Sí, además tenemos la catedral de fondo y la verdad es que es un buen, muy buen lugar también.
Los libreros, del mismo modo, también se muestran satisfechos. El tiempo acompaña y la jornada está yendo como esperaban o mejor.
Es un río constante de gente.
La verdad es que es un privilegio poder estar aquí todo el día con las vistas de la catedral, hay música en directo. La verdad es que sí, el sitio es muy bonito.
En esta ocasión la Generalitat ha escogido como lema de la fiesta San Jordi nos hace mejores, para reivindicar esta fecha como una jornada de convivencia y de consenso entre todos los catalanes.
Apunten la fecha, en 7 días, el 30 de abril, Málaga tendrá de nuevo conexión directa de AVE con Madrid, después de más de 3 meses suspendida por el derrumbe de un muro de contención por las lluvias. Conexión directa, es decir, ya no habrá que hacer transbordo en Antequera como hasta ahora, lo que reducirá considerablemente el tiempo del viaje. Se ha retrasado unos días la fecha prevista de reapertura. Inicialmente se había fijado para el lunes que viene. Finalmente habrá que esperar hasta el jueves a las puertas del Puente de Mayo. Málaga, Vicente Martínez.
Coincidiendo también con la víspera del inicio de campaña electoral en Andalucía. Es lo que han criticado desde el PP, mientras que los socialistas aseguran que se trata de una mera coincidencia. Por su parte, las administraciones malagueñas se muestran reticentes a confiar en que sea la fecha definitiva, ya que Adif la ha retrasado hasta en 3 ocasiones desde el mes de febrero. En cualquier caso, sostienen que aún hay muchas preguntas en el aire. Francisco Salado, presidente de la Diputación.
¿Será de verdad esta la fecha definitiva? ¿Cómo será el servicio de alta velocidad? Y la más importante, ¿cuándo estará en perfecto estado? Y el gobierno tiene obligación de contestarlas.
Los principales afectados, los empresarios, exigen que se mantenga la intensidad de los trabajos hasta su completa normalización y poder paliar así el impacto económico.
Y el ministro de Exteriores, Álvarez, que se ha desplazado al campo de Gibraltar para reunirse con empresarios de la zona y explicarles los detalles del acuerdo sobre el Peñón y su impacto directo en la economía. Visita del titular de Exteriores a solo una semana del inicio de la campaña electoral en Andalucía. Es una foto que el ministro vende como un logro, a pesar de que alcaldes y empresarios no ocultan su recelo porque creen que el pacto es menos ambicioso de lo que debería. Los que estarán directamente afectados ponen el acento en las consecuencias que pueda tener para vivienda o pensiones. Algeciras, Alberto Espinosa.
Un ministro que ha vuelto a reiterar lo histórico de este acuerdo, que según él desmantelará la verja el próximo 15 de julio, cuando Fabián Picardo, tras la reunión que mantuvo en Madrid con él, dijo que será entonces cuando empiece el trabajo para acabar con la frontera. Pero más allá de eso, el ministro asegura que los trabajadores transfronterizos, en torno a 15.000, tienen todos sus derechos garantizados.
Que no se produzca ningún tipo de discriminación, tampoco para los trabajadores por cuenta ajena, todo lo que toca, por ejemplo, a la remuneración, al empleo, las pensiones.
Álvarez asegura también que no habrá competencia desleal en el ámbito fiscal.
¿Necesitas un Moca intenso? Pierde a Lamine Yamal. Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. 3 puntos muy caros los logrados anoche por el Barça ante el Celta para mantener esa ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid. 1-0 ganaron al convertir Lamine Yamal un penalti tras el que cayó lesionado. El internacional español, que hoy se ha confirmado, no va a jugar más este curso con el Barça. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se confirma la lesión grave de Lamine Yamal, que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se acabó la temporada con el Barcelona. El futbolista no podrá regresar. Hará un tratamiento conservador. El objetivo, estar disponible para el Mundial. En principio, podría entrar sin problemas en la lista de Luis de la Fuente.
Mañana viernes abre una nueva jornada de Liga. Lo hará con la visita del Real Madrid al Betis. Obligados los blancos a ganar para intentar meter presión de nuevo al Barça. Un Real Madrid que, al igual que el Barcelona, también ha sido golpeado por las lesiones. Pierde Arbeloa a Militao y Güler. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues malas noticias para el Madrid esta semana en cuanto a lesiones se refiere. Courtois y Rodrigo ya estaban fuera, pendientes de Asensio, pero Militao y Arda Güler se pierden lo que queda de temporada. Los 6 partidos, 4 semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda para el brasileño y derecha para el turco.
La rueda de prensa de Arbeloa antes de ese partido ha girado en buena parte en torno al caso Carvajal. Tiene pocos minutos el lateral derecho, cada vez más complicada su presencia en el Mundial. Mirada sobre el entrenador del Real Madrid, que asegura no tener problema con su jugador, Arbeloa.
Es muy claro que estáis intentando poner un papel que no está justificado. Creo que ha demostrado desde que yo estoy como entrenador que está más que preparado para ir al Mundial. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos personales tiene que ser alguien que sería capaz de hacer eso, ¿no? Cuando yo pongo a un jugador no significa que no esté contento con los que no están jugando. Creo que hay muchos jugadores que yo estoy siendo injusto con ellos. Entonces, cada vez que pongo a un jugador a jugar al campo, tengo que confiar mucho, 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 mucho en él, porque para mí cada partido me va la vida. Cuando un entrenador pone a un jugador en el campo es porque realmente considera que lo merece. No soy un entrenador que regala un minuto a nadie, ¿no?
Antes se completó la jornada de Liga Intersemanal con tres duelos vitales en la zona baja de la tabla. Levante-Sevilla, Rayo Español y Oviedo-Villarreal. Jornada que nos dejó ayer, además del partido del Barça, la derrota del Atlético 3-2 ante el Elche. El triunfo del Getafe 0-1 en campo de la Real. Se mete los azulones en puestos europeos. Además, en la Liga Femenina, el Barcelona se proclamó ayer campeón a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato. Tras ganar 1-4 el derbi ante el Español. Séptimo título de Liga consecutivo para las blaugranas. En la Premier, el Manchester City ganó al Burnley. Se ha colocado líder empatado con el Arsenal. En baloncesto, el Real Madrid va finalmente a poder jugar con público previamente identificado sus partidos como local del playoff de Euroliga ante el Hapoel de Israel. Y en tenis, Rafa Jodar debutó ayer con remontada de victoria ante el holandés De Jong en el Mutua Madrid Open para citarse en la siguiente ronda con De Miñor. Cayó eliminado Bautista en su última presencia en Madrid. Se retira el castellonense al término de esta temporada. En la jornada de hoy, victorias de Carreño y de Munar. En juego el partido de Bouzas. Esta tarde, turno para Martín Landaluce y Daniel Mérida. En el cuadro masculino juega Caitlin Quevedo en el femenino.
Tiri, tiri, tiri.
Hola. Sí, ha muerto un tercer paciente oncológico después de recibir una dosis de quimioterapia 6 veces por encima de lo que le correspondía. Ocurrió, ya se lo contamos, en el mes de diciembre en el Hospital de Burgos, que ya reconoció en su momento que fue un error fatal, que se debió a un error humano en la pauta de esta medicación. De los 5 afectados, solo 2 han sobrevivido. Castilla y León, Raúl Rodríguez.
Después de 4 meses ingresado en estado crítico en la UCI, ha fallecido en el Hospital Universitario de Burgos el tercer paciente oncológico que había recibido por error una dosis 6 veces mayor a la pautada de un fármaco. La Asociación del Defensor del Paciente está pendiente de la realización de la autopsia para poner en manos de la justicia un caso que considera como delito de muerte por imprudencia grave. Carmen Flores.
Los abogados de Castilla y León ya está con el tema de todos los afectados para... Creo que es una imprudencia, es un delito de muerte por imprudencia grave.
Desde la asociación también insisten en que las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad en un caso que afecta a 5 pacientes, 3 de los cuales ya han fallecido.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización, Gema Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.